Alberto Fernández, dirigente del Frente Renovador. Fernández, un gusto saludarlo. Eduardo Anguita, desde Radio Nacional.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estamos?
Bien, Alberto, bien.
¿Todo en orden?
Bueno, todo en orden. Una semana muy movida. Usted, yo lo decía el otro día, usted es profesor de Derecho Penal, abogado. Una semana muy movida. Recién decíamos relación entre fútbol y política. Me parece la primera pregunta, también la relación entre Comodoro Py y la política. ¿Cuál es su interpretación de la cantidad de fallos? Por supuesto no vamos a detenernos en cada uno, pero el de Julián Ercolini y el de la Cámara de Casación de ayer, por lo menos como los dos más sobresalientes.
A mí lo que me está preocupando mucho, que ha ocurrido en este último año, son algunas interpretaciones jurisprudenciales que los jueces han hecho, entre las que incluyo estas dos, ¿no? Me preocupa mucho porque me da la sensación que objetivamente no se está analizando a plena conciencia cada uno de los hechos que se ventilan. Voy a empezar por lo de ayer. Sí. Miren, yo siempre estuve en contra del pacto con Irán, absolutamente siempre estuve en contra del pacto con Irán. Siempre. En su momento, cuando salió el fallo de Rafeca, lo cuestioné diciendo que hubiera sido mejor que la cosa se abriera prueba y se disiparan las dudas sobre lo ocurrido. Uh-huh. Pero Rafeca interpretó con un fallo muy fundado, con lo que puede estar o no de acuerdo, pero muy fundado al fin, que lo que salió denunciado no era delito. Y en esos términos tuve que aceptar la decisión de Rafeca. ¿No? Porque es lo que corresponde. Ayer lo que pasó, a mí me preocupa mucho porque es una ruptura de la lógica de la cosa juzgada. Y en verdad, en términos de seguridad jurídica, un país que no respeta la lógica de la cosa juzgada es gravísimo.
Perdón, porque acá sí muchos se nos queman los papeles de desconocimiento. Hubo un fallo de primera instancia, que es el de Rafecas, y un fallo de la Cámara Federal que entendió en el caso, y ratificando el fallo de Rafecas. Ahora, y después, ¿apelaron a casación?
No fue así. Hubo un fallo de Rafecas declarando que el hecho no constituía delito. Eso se apeló a la Cámara Federal y la Cámara Federal confirmó. Eso después fue apelado a la casación y el fiscal de la casación, de Luca, desistió el recurso, sí, dejando firme lo que había hecho la Cámara Federal. 2 años más tarde, aparece alguien diciendo, miren, acá hay unas grabaciones que dicen, que confirman lo que decía Nisman. Pero resulta que lo que decía Nisman, se había sacado la conclusión de que no era delito. No es que aparecen nuevas pruebas para probar un hecho y que la causa por la cual se había cerrado en aquel momento era que faltaban pruebas para demostrar el hecho. Lo que se dijo es, lo que se denuncia no es delito. Digamos, para que la gente lo entienda. Alguien denuncia que, como penalmente, que Alberto Fernández habló esta mañana por Radio Nacional. Entonces el juez dice, señor, eso no es delito. 2 años después aparece alguien y dice, miren, acá tengo la grabación de que Alberto Fernández habló por Radio Nacional. El juez va a seguir diciendo, señor, eso no es delito. Bueno, esa, aquella decisión había adquirido condición de cosa juzgada. Sí. Y resulta que ahora eso se ha revertido. Y esto es muy peligroso, porque esto sumado a ciertos dictámenes fiscales que han intentado reabrir causas de otra naturaleza, invocando lo que se llama la cosa juzgada irrita, que para que la gente me entienda es una teoría, porque no está en la ley, una teoría que dice que las cosas juzgadas cuando fueron producto de falsas pruebas o de estafas procesales al juez, deben ser reabiertos. Bueno, invocando esa teoría, pero no por los argumentos de los que yo te hablo, sino porque no me gustaron los fundamentos que el juez dictó. Hay una serie de planteos ante la justicia de reabrir causas, porque no me gustaron los considerandos que en su momento se usaron para terminar un caso, que son muy preocupantes. Si a eso uno le sume, con esto termino, fallos tales como el que la Cámara Federal dictó diciendo que el delito de corrupción, que como tal no existe, es imprescriptible, y que hace que en la Argentina alguien que haya matado con enseñamiento de alevosía pueda haber prescrito su delito, pero un cajero del Banco Nación que se llevó 2.000 pesos a su casa, no. La verdad es que todo esto está conduciendo a un estado de cosas increíbles.
Estamos en diálogo con Alberto Fernández, ex jefe de gabinete desde 2003 hasta 2009, Alberto.
2008.
Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, dirigente del Frente Renovador. Alberto, sé que usted ha declarado que no la conoce personalmente a Milagro Sala, entiendo que no tiene ningún vínculo político con la agrupación que ella lideró durante años, y sin embargo va a viajar a Jujuy a verla este fin de semana, donde... digamos, no sé si va a pasar, y nos lo dirá, va a pasar el fin de año con ellos, la va a visitar el 31 o el primero.
A ver, a Milagro Sala la vi una vez en mi vida, la crucé, la saludé y nada más, cuando era jefe de gabinete. Ninguno de los hechos que se le atribuyen que tienen que ver con haber recibido dinero del Estado a través de una fundación para construir casas y haber distraído esos fondos para otros fines, tienen que ver conmigo, porque todo eso ocurrió después. Yo diría que políticamente Milagro Sala representa algo muy distinto a lo que yo represento, ella piensa muy distinto a mí. Lo que más me preocupa es que está siendo sometida a estoy buscando la palabra exacta, un abuso del Estado imperdonable. Y que en verdad a uno debe preocuparle que eso ocurra.
¿Es arbitraria la situación de Milagro Sala, ella detenida?
Es absolutamente arbitraria su detención, porque el sistema legal argentino lo que dice... primero, si uno revisa cómo fueron ocurriendo los hechos, a uno ya le preocupa mucho. A ella la detienen por una manifestación popular por la que ayer fue condenada a pagar unos pesos. A eso se le sumó una causa que venía de antes, que tenía que ver con un escracho de Morales, que acaban de condenarla a 3 años de prisión.
En suspenso.
Bueno, pero 3 años de prisión, sí. Es una enormidad.
Sí.
La verdad es una sanción realmente llamativa, muy llamativa. Y las probanzas que hay, la verdad, dejan muchas dudas. Yo estoy esperando conocer los considerandos de la justicia.
Porque, se van a leer en febrero.
Claro, porque es realmente difícil de entender cómo pueden haber llegado a esta conclusión. Ahora, la detienen por esto, y mientras la detienen por esto, construyen las denuncias que tienen que ver con la administración, con el fraude al Estado, ¿no? Las estafas al Estado. Ahora, la verdad es que la ley argentina lo que dice es que mientras una persona está procesada debe disfrutar de su libertad, debe gozar de su libertad, y que solo puede ser encarcelada cuando pesa sobre ella una sentencia definitiva de culpabilidad. Es decir, cuando ya la justicia la declaró culpable. Hay muchos casos en Argentina de recientes que dan cuenta de que esto funciona así. Yo recurro a algunos. Recurro al caso del padre Grassi, acusado de haber abusado de menores que iban a pedirle auxilio en estado de desesperación y de abandono. Grassi soportó todo el proceso en libertad y solo fue preso cuando la Corte Suprema dejó firme un fallo que lo condenaba a 12 años de prisión. Recurro al caso Jock Lender, a quien le imputan exactamente lo mismo que le imputan a Milagro Sala. A Jock Lender le atribuyen haber manejado una ONG, la Fundación de las Madres, y que recibía fondos del Estado con el propósito de construir viviendas, y que esos fondos los malversó. Lo mismo que le atribuyen a Milagro Sala. ¿Me explican por qué Jock Lender está libre y Milagro Sala está presa?
Estamos en diálogo con Alberto Fernández. ¿Cuándo viaja a Salta y cuándo, perdón, a Jujuy, y cuándo lo va a ver a Milagro Sala?
La voy a ver mañana a la tarde. Viajo el día 31, sábado, porque es el día de visita. Lo que pasa es que la prensa establecida trata de minimizar el caso Milagro Sala, trata de hacerle creer a la gente que es correcta su detención, y trata de ridiculizar cualquier acción que vaya en favor de Milagro Sala. Entonces, claro, cuando la gente lee que Alberto Fernández va a pasar el fin de año con Milagro Sala, la verdad es que siente que es una payasada mía, que estoy tratando de bueno, no sé, de congraciarme con algún sector de la izquierda. Yo viajo el sábado porque es el día de visita de Milagro Sala. Viajo ahora porque las cosas se precipitaron con estas dos sentencias. Y lo hago con el solo propósito de llamar la atención a la gente. Yo he vivido en una sociedad donde lo que le pasaba al otro no había que meterse, porque por algo habrá sido lo que le está pasando. Alguna razón habrá habido para que le pase lo que le pasó. Y si bien yo no quiero comparar al gobierno de Morales con una dictadura, sí comparo aquella sociedad con esta sociedad. La verdad, lo que le pasa a Milagro Sala es un problema grave que puede pasarnos a cualquiera de nosotros. Y yo no viajo en defensa de Milagro Sala, viajo en defensa del Estado de Derecho. Y lo que yo único estoy reclamando es que, por favor, después de todo lo que nos pasó, las reglas del Estado de Derecho se respeten en la ciudad de Buenos Aires y en cualquier provincia de la Argentina.
Alberto Fernández, una voz clara respecto de lo que significa la República, las instituciones, el derecho y, por supuesto, después, la interpretación que cada uno tiene de los hechos y las convicciones que cada uno tiene. La última pregunta, Alberto, la tiene Quique Pellenberg.
Fernández, sí. Buenos días. Que el presidente Mauricio Macri haya sacado de su cargo al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, ¿denota un mal momento económico del país o una mera modificación estratégica?
No, yo creo que denota... A ver, primero me da la impresión que Prat-Gay se fue. No lo pidieron la renuncia, sino que se fue. Y que eso lo dibujaron para que el presidente no pierda autoridad una semana que se le fue la presidenta de Aerolíneas con argumentos muy muy tremendos. Creo que, bueno, quisieron minimizar la salida de Prat-Gay del modo que lo hicieron, diciendo que lo habían echado. Ahora, lo que en verdad es lo único que se corrobora es que Macri, como suele ocurrir en los momentos de crisis, ha vuelto a la posición fetal, dirían los psicólogos. Es decir, ha vuelto a su punto de origen. Volver a su punto de origen quiere decir interpretar la economía en su versión más severa, en su versión más ortodoxa. Con la salida de Prat-Gay se fue el único heterodoxo que había en el equipo económico, el único que estaba preocupado porque la demanda no paraba de caer, el consumo no paraba de caer. Y bueno, lo único que estamos viendo es cómo Macri profundiza la idea de una economía más ortodoxa. Y eso para los argentinos significa prever un momento de más ajuste. Cuando ayer sale y dice tenemos que revisar el gasto, bueno, preparémonos, porque revisar el gasto es también revisar los ingresos. Preparémonos para que sean más severos en materia impositiva y para que sean más, para que los empleados públicos, para que el gasto, los planes sociales, para que todo eso entre en crisis aquí en adelante.
Fernández, muchas gracias por esta entrevista. Lo mejor en este viaje. Me parece que queda absolutamente claro por sus palabras que usted no viaja en adhesión a una posición política, sino en defensa de instituciones que tenemos que respetar y todos tributar a ellas. Así que...
Así es. Muchísimas gracias, Eduardo, por el llamado y por dejarme aclararlo, porque me apena mucho que un problema tan serio como este, muchas veces la prensa lo banalice como lo banaliza.
Que termine muy bien el año, Fernández.
Gracias. Buen año para todos.